Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Brilla el sol, sube la temperatura y aquí estamos nosotros para traer un poquito, una hora de brisa fresca con las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología, que son las que a la larga realmente nos van a cambiar la vida. Hoy vamos a estar hablando sobre vacunas, sobre qué se sabe, cómo se responde una de las preguntas más importantes de las neurociencias y muchísimas otras cosas. Así que los invitamos a acompañarnos los próximos 54 minutos para hacer un sobrevuelo por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología en El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Y vamos a la pregunta fácil de hoy. Apunten y esperamos las respuestas correctas, ¿eh? ¿Quién fue el creador del célebre tango Cambalache? ¿Quién fue el creador del célebre tango Cambalache? ¿Gerardo Matos Rodríguez, Homero Manzi o Enrique Santos Discépolo? Y para quienes entre todos los que contesten bien, hoy regalamos no 3, sino 4 libros.
Correcto, Nora, así es. 4 libros para aquellos que contesten correctamente. Antes les damos las vías de comunicación para que respondan esta pregunta fácil del día de hoy. Atención entonces, como es habitual, pueden participar vía Twitter escribiendo a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 48199496 o vía WhatsApp al 11 55 77 11 92. Como dijo Nora entonces, las respuestas para que en el final del programa hagamos el sorteo y veamos quién se puede ganar estos 4 libros. ¿Qué es El Sueño, de Daniel Cardinali, publicado por Editorial Paidós? Además de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El Nuevo Cocinero Científico, Cuando la Ciencia se Mete en la Cocina, publicado por Siglo XXI Editores. También de Cecilia Abzatz, Las Mil y Una Telenovelas, Cómo se cuentan las buenas historias en la ficción y en la vida, publicado por Editorial Planeta. Y para finalizar, como siempre, Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y Hablábamos de brisa fresca y parte de esa brisa fresca es una noticia dada a conocer por el CONICET en estos últimos días, porque un equipo cordobés, argentino pero cordobés, desarrolló una plataforma para hacer vacunas orales. Ustedes saben que mucha gente, e incluso los chicos también, a veces se sienten atemorizados por tener que darse un pinchazo. Y además, las vacunas orales, como por ejemplo la Sabin, que es una gotita, tienen algunos beneficios en cuanto a su conservación, transporte, etcétera. Así que poder contar con más vacunas orales, que ahora creo que la Sabin es la única que se da en forma oral, sería un paso adelante. Bueno, este equipo desarrolló justamente una tecnología para hacer esto mismo, vacunas orales. Y tenemos en línea al líder, al jefe de este equipo, el doctor Hugo Luján.
Bioquímico por la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó su postdoctorado en los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. Actualmente es investigador superior del CONICET en el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas y profesor de la Universidad Católica de Córdoba.
Hola Hugo, ¿cómo estás?
Muy bien, Nora, un gusto ver contigo.
Lo mismo para nosotros, muchas gracias por estos minutos. La verdad es que nos interesó muchísimo este avance. A pesar de las penurias, la ciencia sigue dando buenas noticias y en este caso es muy interesante porque tiene que ver con algo que está totalmente entretejido con la buena calidad de vida, que son las inmunizaciones, ¿no es cierto? En muchas partes del mundo sabemos que en este momento, por falta de vacunación, está resurgiendo el sarampión. Europa, por ejemplo, está en un momento álgido, con más cantidad de casos que en muchos años. Así que el hecho de poder contar con vacunas orales, a primera vista, por lo menos, da una facilidad, ¿no es cierto?, para cumplir con este requisito para la prevención. Contanos un poco cómo fue este desarrollo y en qué consiste.
Bueno, nosotros por muchos años hemos estado estudiando mecanismos moleculares básicos de un parásito humano que muy conocido, como es Yardia lamblia, que causa diarrea, pérdida de peso, problemas intestinales, etcétera, y que es endémico en nuestro país, es típico en Latinoamérica, en Asia, es un parásito muy importante. Y bueno, ese parásito habita el intestino superior de los animales que infecta, incluyendo humanos, y nosotros nos preguntamos que realmente cómo hace ese parásito para habitar un ambiente que es puramente digestivo, porque en el intestino superior es donde degradamos todos nuestros alimentos para poder luego absorberlos.
O sea que, claro, es difícil que algo sobreviva, porque allí tenemos todo lo que se llama el microbioma, ¿no es cierto?, que son una cantidad de bacterias benéficas que justamente lo que hacen es protegernos sobre todo lo que ingresa del exterior.
Sí, discúlpame con el tema. Eso es un mal concepto que predomina en el ambiente. No es lo mismo el intestino superior que el intestino grueso.
Ah, ok, ok.
En el intestino grueso nosotros tenemos toda esta microbiota, esta cantidad de bacterias de muchísimas especies que son favorables para nuestra salud. El intestino superior no es casi estéril desde el punto de vista microbiológico, o sea, es muy difícil que algo sobreviva en ese ambiente por todas las enzimas que vienen del páncreas para degradar proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, como también toda la secreción del hígado, que más que todo es para emulsificar los lípidos y poder luego absorberlos.
Ay, qué buena esta aclaración, Hugo, porque, como vos decís, es un concepto, o sea, ahora es uno de los temas como de moda en la ciencia, es justamente el tema del microbioma intestinal, y muchas veces uno no hace esa diferenciación, ¿no? Que una cosa es el intestino delgado y otra el intestino grueso, y entonces, bueno, en este caso se me deslizó el error y me ayuda mucho esta aclaración.
Sí, te digo, es algo que realmente está en la mente de todos, ha estado en nuestra propia mente durante muchos años, y gracias a los estudios que nosotros hemos hecho con este parásito, que de hecho es el único que puede sobrevivir en ese ambiente tan digestivo, es un concepto que de hecho puede ayudar a generar inclusive en el futuro vacunas contra otro tipo de patologías como las alergias, por ejemplo. Si en vez de dirigirlos al intestino superior, los dirigimos al intestino grueso, que es donde se genera lo que se llama tolerancia inmune. O sea, nosotros no podemos estar generando constantemente una respuesta a bacterias que son intestinales y que habitan normalmente nuestro intestino grueso. Entonces ahí se genera un mecanismo de protección para que no generemos una respuesta contra esas bacterias, pero al mismo tiempo no generemos una respuesta contra productos parciales de la degradación, que en muchos casos son los que causan las alergias a comidas.
Claro.
Entonces, hasta ese punto nosotros todavía no hemos entrado, pero lo pensamos hacer en el corto plazo. Lo que nosotros vimos es que dirigiendo vacunas protegidas y hay una palabra que es muy difícil de traducir, que es ayuvantada, sería la traducción, que es...
reforzadas, como compuesto. Reforzadas.
Claro, el ayuvante es un compuesto que se agrega a las vacunas inyectables para hacerlas más inmunogénicas, para generar una mejor respuesta inmune. Nosotros hemos encontrado que estas proteínas que recurren a Yardia, que le permiten sobrevivir en ese ambiente, al mismo tiempo tienen capacidad de disparar la respuesta inmune.
Claro.
Son también ayuvantes. Entonces, cuando las utilizamos para recubrir, en nuestro caso utilizamos partículas similares a virus, que son nanopartículas que podemos generar en el laboratorio, y que a esas partículas les podemos incluir cualquier antígeno, que un antígeno es una molécula capaz de generar una respuesta inmune, la respuesta es asombrosa. Nosotros pensábamos que íbamos a generar una respuesta, porque el sistema inmune lo podemos dividir en grandes trazos en dos sistemas. Un sistema que es la inmunidad de mucosas y un sistema que es la inmunidad sistémica, ¿cierto? Cuando uno hace una inyección, cuando pone una inyección, lo que dispara es la inmunidad sistémica. Y eso causa muy poca protección en las mucosas. Está claro que la mayoría de la gente que se vacuna contra la gripe, a veces se agarran la gripe. Entonces,
sí, lo que hace la vacuna, según nos informan los especialistas en inmunización, es que evitan las complicaciones, ¿no? Más que evitar la gripe, evitan las complicaciones, que son lo que verdaderamente...
Sí, está reportado que el 80% de las vacunas contra la gripe realmente causan protección. Hay un 20% que no logra generar protección en las mucosas, que es donde la mayoría de los patógenos ingresan a nuestro cuerpo. Entonces, para generar una respuesta de mucosa, lo que nosotros quisimos hacer es generar esa respuesta a través de la mucosa del intestino, cosa que nadie había podido lograr eficientemente con anterioridad, puesto que no se conocían moléculas que protegieran cualquier otra para darla por esa vía. Y lo bueno es que no solo generamos una respuesta inmune en las mucosas, sino también la generamos de manera sistémica.
Qué bien.
Poniendo énfasis en que el intestino superior es un excelente blanco para hacer inmunizaciones. Y realmente estaba olvidado por toda la problemática que conllevaba hacer vacunar por vía oral, ¿no es cierto?
Claro, ahora es una estrategia que muy novedosa, pero ustedes la probaron en ratones hasta ahora, se publicó en una revista muy prestigiosa que es Nature Communications, pero como todos sabemos, una cosa es probar en ratones y otra cosa en seres humanos. ¿Qué posibilidades ven ustedes de seguir adelante y de que esto se replique en seres humanos?
Bueno, yo tengo muchas esperanzas al respecto, ya que Yardia es un parásito humano, no de ratones. Entonces, mi temor inicial era que no funcionara cuando lo experimentábamos en ratones. Yo tengo confianza que va a funcionar en humanos. El tema es que para eso, para llegar a hacer ensayos clínicos en humanos, se requiere una infraestructura y un financiamiento muy importante que realmente es muy difícil de conseguir.
Claro, ustedes hicieron una prueba de concepto, pero ahora habría que pasar a humanos. En el país hay industria, digamos, biomédica muy importante que podrían apoyar este ensayo. ¿Ustedes están hablando con alguien o hay algún interesado en apoyarlos para seguir adelante con este proyecto?
Lamentablemente yo soy solamente el inventor, el dueño de la patente que tenemos con esto, más la patente que previamente hicimos con una vacuna directamente contra Yardia lamblia y otras patentes que tenemos, que todavía no hemos publicado los resultados. Los dueños de la patente es el CONICET y la Universidad Católica de Córdoba. Yo no puedo negociar el licenciamiento, ni negociar el precio, ni negociar nada al respecto. Yo lo único que puedo hacer es dar mi apoyo técnico.
Claro.
Pero lamentablemente yo no puedo hacer eso porque yo no soy el dueño, soy solo el inventor.
Claro, sí, lamentablemente sabemos que cuando intervienen, es lo correcto que esté, digamos, el CONICET también dentro de la patente y la universidad, pero sabemos que cuando ingresa en el ámbito de las grandes estructuras, muchas veces la burocracia imperante y la falta de agilidad que hay para estos trámites hacen que buenas ideas queden languideciendo por el camino. Ojalá que no sea este caso. Y además de la giardia, ustedes, digamos, ¿cómo piensan que se puede aplicar esto? ¿Se podría reconvertir, por ejemplo, o proponer formulación oral para vacunas ya existentes, como la vacuna contra la gripe que mencionamos recién, o contra el Zika, o contra otras enfermedades? Por ejemplo, hay una que se está probando contra el dengue. En fin, el tema de la inmunización es importantísimo porque permite justamente no sufrir de la enfermedad, ¿no? Evitar que aparezca. Entonces, hay muchas, muchas enfermedades que se está intentando evitarlas por medio de la inmunización.
Sí, sin duda. Nuestra plataforma es muy versátil y es una de las ventajas que tiene. Es que nosotros en el laboratorio podemos modificar a estas partículas similares a virus, que son, de hecho, virus no infectivos, que se arman por ingeniería genética en el laboratorio, muy fáciles de producir y producir a escala industrial. Y se le puede incluir cualquier tipo de antígenos en su interior o en su exterior. Eso es cuestión de probar si algún antígeno puede que no cumpla los requerimientos. No, realmente no lo sé. Nosotros hemos empezado a diseñar partículas fundamentalmente para Zika, para bronquiolitis con el virus sincicial respiratorio, que a mí me interesa el virus sincicial respiratorio porque hay muertes de niños recién nacidos en nuestro país que es innumerable causado por este virus, y justamente es un tema muy difícil de estudiar. A mí me gustan estos desafíos. No se sabe nada, por ejemplo, de la inmunología del neonato, del recién nacido, cómo responde su sistema inmune. Si podemos vacunar al niño, va a ser necesario vacunar a la madre. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también en la parte de salud animal hay propuestas para que trabajemos con, por ejemplo, vacunar salmones, que sabemos que en la producción de salmones en cautiverio
se usan muchos antibióticos, sí.
Sí, y tienen que vacunar un salmón a la vez, entonces esto se lo puede fácilmente poner en la comida y que los salmones se vacunen. Y otra cosa muy importante de esto es que, así como giardia puede sobrevivir más de 3 años sobre un pupitre y contagiar a otro niño, estas proteínas también pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del intestino. Y nuestras formulaciones vacunales, nosotros inclusive las hemos congelado y descongelado 10 veces, que son la forma de romper algo que tenemos en el laboratorio, y permanecen inmunogénicas, permanecen activas. O sea, no necesitan una cadena de frío.
Claro, qué interesantísimo
eso. Sí, pero va contra muchos negocios existentes y eso no es fácil de que, digamos, Te podés imaginar que todas las vacunas existentes hay que se las podría reemplazar por vía oral, y una de las de estas corrientes antivacunas que existen en el mundo está fundamentalmente en que a las vacunas se les agregan químicos, se les agregan estos adyuvantes, y una de las razones de no querer vacunarse es esa. En este caso no se requerirían. Tiene la ventaja de que cualquier cosa que pueda estar con la vacuna se va a destruir en el intestino, menos la vacuna, entonces no va a causar ningún tipo de problema al paciente. O sea, realmente nosotros estamos sorprendidos cómo los resultados que obtuvimos fueron más allá de lo esperado realmente.
Hugo, perdón la interrupción, pero ¿Qué similitudes y diferencias puede haber entre el intestino de un ratón y el de un ser humano? ¿Por qué debemos pensar que esto podría actuar de la misma manera?
Porque el sistema inmune en general, en todos los animales, generalmente y fundamentalmente los mamíferos, es claramente similar. Claramente similar. El sistema digestivo del ratón y del humano es muy parecido. Nosotros también hemos probado en gerbos, que son otro tipo de animales parecidos al ratoncito, un poco más evolucionados, y también funciona. Hay muchas posibilidades de que esto ocurra. Por supuesto, es algo que hay que probarlo. No está lista esta vacuna.
Por supuesto.
Para ir humanos, pero los avances que logramos con esto realmente nos sorprendieron a nosotros mismos. Lo que te quería comentar era que nosotros también, viendo que había una inmunidad tan robusta que generaba las vacunas, también decidimos probar si células cancerígenas a las cuales nosotros tenemos en el laboratorio y les podemos expresar este antígeno de la gripe, ver cómo reaccionaban cuando se las inyectábamos a un ratón que estaba vacunado o no. Y en el ratón que no estaba vacunado, por ejemplo, con un tumor de mama o un cáncer de pulmón, se desarrollaron tumores de 2-3 centímetros. Tuvimos que sacrificar los animales para que no sufrieran. En cambio, los que estaban vacunados no se desarrolló el tumor.
Entonces, bueno, realmente
eso nos da una indicación.
Realmente es algo que nos deja muy esperanzados, pero como vos mismo lo decís, es algo preliminar, se necesita apoyo, hay que seguir adelante. Y este tipo de desarrollo, de descubrimientos, son los que cuando se coronan con un producto, con una solución que puede tal vez exportarse, van haciendo la riqueza de las naciones, ¿no? Así que, ¿qué importa? Qué importante apoyar esto que es producto del talento. No lo afectan las sequías, no lo afectan las inundaciones, es inteligencia pura. Así que, Hugo, te agradecemos muchísimo y ojalá que siga adelante, y por supuesto seguimos el diálogo para cualquier avance que se vayan realizando.
Seguro, y tu trabajo y de otros periodistas científicos es lo que nos da la fuerza para seguir de esta forma.
Un enorme abrazo, Hugo.
Igualmente, Nora.
Estuvimos hablando con Hugo Luján, investigador superior del CONICET en el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas y profesor de la Universidad Católica de Córdoba, que desarrolló junto con su equipo una plataforma para producir vacunas orales.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Desde el punto de vista metabólico, los cerebros de las mujeres tienen 4 años menos que los de los hombres de la misma edad. ¿Cómo es esto, Nora?
Bueno, esto es así, aparentemente, según un nuevo experimento, ¿no? Sí. Los cerebros de las mujeres serían casi 4 años más jóvenes que los de los hombres, por lo menos en cuanto a la forma en el que queman combustible, o sea, en su aspecto metabólico. Esto lo dicen investigadores de la Universidad de Washington. Estos científicos descubrieron que las mujeres sanas tienen una edad cerebral metabólica persistentemente más joven que la de los hombres de la misma edad cronológica. Esta diferencia se hace evidente desde la edad adulta temprana y se prolonga hasta la vejez. El hallazgo sugiere que los cambios en la forma en que el cerebro utiliza la energía durante la vida de una persona se producen más gradualmente en las mujeres que en los hombres. Si bien los investigadores no están seguros de las consecuencias médicas de esto, puede ayudar a explicar por qué las mujeres tienden a permanecer mentalmente agudas durante más tiempo. El metabolismo cerebral cambia con la edad, pero lo que notamos es que gran parte de la variación que vemos se debe a diferencias en el sexo, dijo Marcus Reichle, neurobiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis.
Se triplicaron los casos de sarampión en Europa.
En efecto, lo mencionábamos hace unos instantes, sí, hablando con Hugo Luján, y Europa está viendo que se triplicaron los casos de sarampión en un año, entre 2017 y 2018. Este año, el año pasado, que es cuando se hizo el balance, llegaron a 82.596, el número más alto registrado en esta década, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que las tasas de vacunación están mejorando, la OMS dice que la cobertura no es lo suficientemente alta como para prevenir la circulación del virus en muchos países. Sabemos que hay que vacunar al 95% de la población en riesgo para lograr ese efecto rebaño. O sea que el que no se puede vacunar porque tiene algún problema de salud está protegido por todos los demás, que son los que no van a contraer la enfermedad. Ucrania reportó el mayor número de casos de sarampión el año pasado, más de 10 veces el de la siguiente cifra más alta, que corresponde a Serbia. Más del 90% de los casos se dieron en 10 países, entre ellos, escuchen bien, Francia, Italia y Grecia. El sarampión es una enfermedad viral, altamente infecciosa, que a veces puede llevar a complicaciones de salud graves, como infecciones pulmonares, y neurológicas. Hubo 72 muertes por sarampión en Europa el año pasado, en comparación con 42 el año anterior.
Osdeneo, ahora de 18 a 27 años. Osdeneo, seguí tu plan. Superintendente de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Urbana, número 408, Tarifa SOTE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web o contacto arroba osdeneo.com.ar. Esta modificación de categoría Osdeneo 1827 entrará en vigencia a partir del 1/11/2018.
Un quinto de novedades, un quinto de noticias, un quinto de entrevistas, un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bahn.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, los programas completos y mucho más, www.norabar.com.ar. Ahora sí, vamos a recordarles una vez más cuál es la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy para que ustedes, contestando correctamente, comiencen a participar de ese sorteo que haremos en el final del programa para conocer quién se gana los 4 libros que hoy obsequiamos. De modo que, atención a todos aquellos que están escuchando. Esta es la pregunta fácil. ¿Quién fue el creador del célebre tango Cambalache? ¿Quién fue el creador del célebre tango Cambalache? ¿Gerardo Matos Rodríguez, Homero Manzi o Enrique Santos Discépolo? ¿Quién fue el creador del célebre tango Cambalache? Aquellos que quieran participar lo pueden hacer a todas nuestras vías de comunicación, escribiendo vía Twitter, por ejemplo, a arroba elarconradio, también en arroba cultura979, a través del contestador telefónico al 4819-9496 o vía WhatsApp al 1155-77-1192. Y estos son los 4 libros que obsequiamos en el día de hoy. que es El sueño de Daniel Cardinali, publicado por Editorial Paidós. Además de la colección Ciencia que ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El nuevo cocinero científico, Cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. También de Cecilia Absatz, Las mil y una telenovelas, Cómo se cuentan las buenas historias en la ficción y en la vida, publicado por Editorial Planeta. Y viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy tenemos, Sebastián, a una mujer bastante poco conocida. Nació en la localidad inglesa de Bristol a comienzos de 1821, es decir, hace 198 años. Estamos hablando de Elizabeth Blackwell, considerada la primer mujer en el mundo que logró ejercer la profesión de médico. Sabemos que hay muchísimas mujeres que se ocuparon de la salud de su tribu, de su grupo humano, de su familia, pero como médica, aparentemente, Elizabeth Blackwell fue la primera que llegó a ejercer la profesión. Una verdadera hazaña si recordamos lo que era el papel de la mujer respecto del estudio, donde no la dejaban entrar a la universidad, ni mucho menos, hace 200 años. Los padres de Elizabeth, según lo consigna el periodista Javier James, rechazaban el castigo físico, algo que también era muy loable y novedoso para esos años. Y agrega, cuando la refinería de azúcar que sostenía la economía familiar se quemó y los Blackwell tuvieron que emigrar a Estados Unidos en busca de una nueva vida, el padre terminó dedicándose al azúcar de remolacha, escuchen esto, por la repugnancia que le inspiraban las prácticas esclavistas del cultivo de caña. Y aquí viene lo increíble. Cuando Elizabeth comenzó a estudiar por su cuenta los libros de medicina que le prestaba un médico amigo de la familia, todas las facultades de medicina, James habla de 29 facultades, otros dicen que fueron 10, pero muchísimas facultades de medicina rechazaron su solicitud de ingreso simplemente porque era mujer. Bueno, y así llegamos a cuáles fueron los grandes méritos de Elizabeth Blackwell. El Geneva Medical College de Nueva York aceptó finalmente su ingreso y de esta manera Elizabeth pudo cursar la carrera de medicina. Todos sus esfuerzos se vieron recompensados cuando en 1849, tenía 28 años, obtuvo el título de doctora en medicina, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo en obtener esta distinción. Posteriormente viajó a Europa, donde conoció a Florence Nightingale, y tal vez inspirada por esta, al regreso a su país adoptivo, fundó junto con su hermana una escuela de enfermería para mujeres. Más tarde, luego de un accidente clínico, tuvo la desgracia de que una secreción de una herida de un paciente le salpicó el ojo y la dejó ciega de ese ojo, Elizabeth tuvo que abandonar el ejercicio de la cirugía. Pero en 1868, cuando tenía 47, hizo realidad su sueño de fundar una facultad de medicina para mujeres. Se jubiló recién en 1907, cuando tenía 86 años. No demos ideas, no. Pero bueno, ella aparentemente estaba muy apasionada por lo que hacía, ¿no es cierto? Murió solo 3 años más tarde, a los 89. ¿Qué podemos agregar? Simplemente que Elizabeth Blackwell fue un verdadero talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Algunos dicen que la pregunta por la índole, la esencia de la conciencia en el cerebro, cómo nace la conciencia, esto que nos lleva a decirnos somos nosotros, que nos lleva a preguntarnos por el mundo, que nos hace entender la realidad y ser conscientes a la vez, valga la redundancia, de nuestro propio yo interior, uh-huh, es el santo grial de las neurociencias, es la pregunta de la ciencia actual. Muy bien, esta semana, más particularmente este miércoles, antes de ayer, se publicó en una revista muy destacada un trabajo internacional, pero liderado por científicos argentinos, que intenta, por un lado, dar una respuesta a esta pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo surge la conciencia de algo totalmente, es algo inasible que surge de algo biológico, ¿no? Que son las células, las neuronas. Y por otro lado, aporta una herramienta interesantísima y mucho más precisa de lo que se tenía hasta ahora para determinar si una persona que no puede expresarlo por su comportamiento, por signos, por síntomas, si esa persona está consciente o no está consciente. Y tenemos en línea nada menos que al jefe de ese equipo, al último autor, el que figura en último lugar, es el que dirige, coordina, uh-huh, todo y dirige el trabajo, que es el doctor Jacobo Sitt.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría en la Universidad Maimónides y doctorado en física en la UBA. En 2010 se muda a Francia para comenzar un postdoctorado con Stanislas Dehaene y Lionel Nakache. En 2015 fue reclutado por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, INSERM, por sus siglas en francés, como investigador permanente. Actualmente trabaja en el laboratorio del Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París.
Hola, Jaco, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿todo bien acá en París?
En París, debe hacer un frío, sí, total.
Sí, estamos gris, frío. Pero bueno, ya casi estamos cerca de la primavera, no falta tanto.
Bueno, falta un poco menos y se están empezando a alargar los días, que ya es algo bueno, porque en pleno invierno, allí en París, que es normalmente muy gris y con poca luz, es bastante bajoneante. Pero bueno, esto tal vez impulse a ustedes, a los científicos, a trabajar más, porque están, no pueden salir tanto, no hay tanto para disfrutar afuera. París en primavera y verano es la gloria y uno quiere estar paseando en sus parques, en sus plazas, en sus calles. Así que bueno, aprovechan el invierno para estar con todos los sentidos concentrados en lo que están haciendo y aparentemente en este caso con muy buenos frutos, porque acaban de publicar este trabajo realmente interesantísimo y muy sólido, porque no es habitual que se trabaje con tantos casos como en este, con tantos casos que ustedes analizaron, 159 resonancias magnéticas funcionales de individuos sanos, de individuos que estaban inconscientes o con mínima conciencia y también anestesiados, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí, la verdad que es una de las cosas que más contento o orgulloso me pone este trabajo, es el aspecto multicéntrico, el aspecto de que no somos únicamente nosotros, nuestro equipo en París, sino que fue un esfuerzo conjunto con cuatro equipos internacionales, uno el nuestro en París, otro en Liège, en Bélgica, otro en Nueva York y otro en Canadá, en los cuales nos juntamos y cada uno aportó sus datos y diferentes características de pacientes como para contar una historia sólida y replicada, porque es una de las crisis que está viviendo en este momento la psicología, la ciencia en general. Es decir, bueno, queremos realmente mostrar que lo que proponemos es robusto y que efectivamente cuando lo apliquemos en la clínica nos puede dar una herramienta que no deje tantas dudas o que realmente nos pueda decir, bueno, si efectivamente está testeada y probada y es sólida.
Exactamente, como vos decís, Jaco, nosotros leemos que los propios científicos están poniendo sobre el tapete este tema de que muchos artículos, muchos papers se publican y después cuando otros equipos tratan de reproducirlos, se encuentran con que son irreproducibles. A esto se le llamó la crisis de reproducibilidad, porque se supone que un trabajo solo adquiere validez cuando se puede replicar por otro equipo, ¿no es cierto? En este caso, ustedes, justamente una de las fortalezas enormes que tiene este trabajo es que ustedes utilizaron resonancias magnéticas tomadas en diferentes centros, por diferentes personas, con diferentes equipos, y encontraron patrones en esas imágenes de resonancia magnética funcional que permiten dilucidar cuando una persona está consciente, aunque no pueda mover ni un ojo, ni un párpado, y cuando no lo está, ¿no es cierto? Y hecho, como decíamos, con diferentes equipos, lo cual le da una fortaleza tremenda. Pero te queremos preguntar exactamente qué hicieron, cómo lo hicieron y qué significa esto para este campo tan importante que es poder saber, ¿no? Si una persona, muchas veces hay personas que quedan en ese estado en el que uno no puede saber desde afuera si está consciente o no.
Es así. Mira, es como bien dijiste vos en tu introducción, el campo de la conciencia es un campo muy, muy estudiado en este momento, sobre todo con dos líneas principales. La primera línea es esta de entender cómo funciona la conciencia en el humano, o sea, qué mecanismos computacionales hacen falta en el cerebro para poder tener una experiencia consciente. Pero naturalmente esto tiene un correlato clínico que cada vez es más importante, que tiene que ver con estos pacientes que se despiertan de una lesión, un traumatismo puede ser, por ejemplo, en el sentido de que abren los ojos, comienzan a moverse, pero sin embargo ningún comportamiento del que expresan es evidencia de estar conscientes, es decir, no pueden ni comunicarse con nosotros, ni responder a nuestros comandos, ni responder a un requerimiento, como decir, levanta un brazo, una pierna o guiñar un ojo. Ahora, esto no quiere decir que no estén conscientes. Hay evidencia que muestra que haciendo estudios de neuroimágenes, en algunos de estos pacientes podemos detectar actividad cerebral en función de los comandos que le damos a la persona. Es decir, que si uno le pide imaginarse determinada cosa, vemos una activación en el cerebro que es consecuente a ese estímulo. En ese sentido, han habido muchísimas líneas que se investigaron. En nuestro caso, lo que tratamos de buscar es una predicción muy muy histórica que viene de William James del siglo XIX y que tiene que ver con la idea de que la experiencia consciente es como un río, y eso se llama stream of consciousness, y es una secuencia de experiencias que nosotros concatenamos para poder generar un continuo de experiencia consciente. Ahora bien, la predicción que tenemos es que si esto es cierto, y a nivel de primera persona todos creemos que es cierto, entonces debería haber una actividad cerebral con una riqueza dinámica, una riqueza temporal, que es distinta en un sujeto consciente contra un sujeto que no está consciente. Y eso fue exactamente lo que fuimos a buscar. Usando fMRI, que es el escáner, que se lo pone en una función para detectar la actividad funcional del cerebro, lo que buscamos es cuantificar la complejidad temporal, dinámica, de la actividad cerebral, y ver si esa complejidad distinguía a los pacientes en estado vegetativo, que a priori se piensa que no están conscientes, contra los que están en estado de mínima conciencia en los controles. Efectivamente, encontramos que la complejidad incrementa muchísimo en los pacientes conscientes respecto de los pacientes inconscientes. Y como dijimos antes, esto fue sistemático en todos los centros de clínicos en los cuales trabajamos.
Claro. O sea que lo que ustedes, digamos, porque había, entre muchas otras hipótesis, ¿no es cierto?, había como dos líneas principales. Una que consideraba la conciencia que era como un receptáculo pasivo de la experiencia, y otra que concebía el cerebro como como un órgano tremendamente activo. Y un poco lo que ustedes encontraron apoya esta segunda hipótesis y un poco define la conciencia a partir de esta interconexión masiva de distintas áreas del cerebro, ¿no?
Exactamente, es difícil decir a dónde sucede la conciencia en el cerebro. De hecho, no creemos que exista una ubicación en el cerebro que sea responsable de la experiencia consciente. Evidentemente, tiene que ver con la interacción de muchas áreas especializadas en cosas particulares, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, el procesamiento de la escena visual, el procesamiento de la escena auditiva, y la interacción de cada una de estas áreas genera una experiencia rica y única, uniforme, de la conciencia. Ahora, no solamente es la experiencia, la interacción estática, sino además la dinámica de esta interacción en el tiempo, o sea, que no es una foto en la cual está el área 1 con el área 2 conectada, sino que de repente en esa área la información se transfiere a otra área y así sucesivamente, de modo de poder interactuar cada una de las diferentes áreas cerebrales y generar una experiencia única y temporalmente estable de la conciencia.
Claro, y esto a su vez, como decía, como subproducto tiene una aplicación clínica, porque esto permitiría justamente mejor que otros métodos, porque hasta ahora había algunos métodos para tratar de detectar si ese cerebro que se estaba estudiando estaba consciente o no. Pero esto ofrece como una herramienta más precisa, y realmente cuando uno ve las imágenes que ustedes publicaron de lo que es un cerebro consciente y un cerebro inconsciente, la diferencia es notoria y se ve muy a simple vista, ¿no es cierto? O sea que permitiría una herramienta para los neurólogos.
Por supuesto, en el hospital la lógica que tenemos es tratar de siempre estar en un pie en la ciencia, otro pie al costado de la cama del paciente, y tratar de que todas las cosas que publicamos o proponemos sean aplicadas rápidamente en la clínica. Nosotros no creemos que esta herramienta nueva que proponemos venga a reemplazar todas las que están propuestas anteriormente. Creemos que son complementarias, y uno de los mecanismos que tenemos para, por ejemplo, evaluar los pacientes que vienen al hospital es tratar de hacer la mayor cantidad de estudios posibles, o sea, hacer el estudio de fMRI y ver cómo es la dinámica, ver cómo es la electroencefalografía, que estudia quizás actividades más rápidas dentro del cerebro, o por ejemplo la tomografía de emisión de positrones, que habla de cuestiones más lentas todavía que tienen que ver con el estado metabólico de ese cerebro. A partir de combinar qué es lo que nos dicen cada una de estas herramientas, podemos tratar de darle una imagen más completa al médico tratante de ese paciente, y como así también a la familia. Porque lo que uno tiene que entender es que en estos casos hay una incertidumbre muy grande. Incertidumbre del equipo de médico de tratamiento, pero así también incertidumbre de las familias. Saber si su familiar es consciente del mundo exterior, interior, si siente dolor, por ejemplo. Y en función de esas cosas, cambia el approach terapéutico, y así también, bueno, las decisiones éticas que se tienen que tomar respecto de estas situaciones.
Claro, realmente una situación delicadísima, y que toda ayuda es bienvenida en este campo. Y como decíamos, un trabajo de este tipo tan sólido, que además fue alabado por los máximos y que integraron algunos de los máximos referentes en el área de neurociencias del mundo, bienvenido, y un gran mérito para el equipo que encabezaste, Chaco. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo, que vuele hasta París, y por supuesto estamos siempre en contacto.
Muchísimas gracias, Nora, por el llamado.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Jacobo Sitt, o Chaco Sitt, como lo conocen todos. En 2015 fue reclutado por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, INSERM, como investigador permanente. Es un argentino que trabaja en París, está haciendo una carrera brillante. Actualmente trabaja en el laboratorio del Instituto del Cerebro y la Médula Espinal del Hospital Pitié-Salpêtrière de la Ciudad Luz.
¿Te perderías este solo de guitarra por grabar el recital? Que un like no cambie tu historia. Seguí tu plan. Os de Neo, ahora de 18 a 27 años.
Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ussalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepa, número 1408, tarifa SOCE, comuníquese al 0810-555-633, nuestra web o contacto arroba os.com.ar. Esta modificación de categoría Os de Neo 1827 entrará en vigencia a partir del 1 de 11 de 2018.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Respuestas polémicas y categóricas de un admirado y respetado premio Nobel. Casi no existe escritor argentino vivo que no haya transitado, la mayoría de las veces con positivo provecho, las páginas escritas por William Faulkner, autor, entre otras obras, de El sonido y la furia, Absalón, Absalón y Luz de agosto. Las siguientes líneas pertenecen al libro El oficio de escritor, ediciones ERA, México, 1968. Ante la pregunta, ¿un escritor necesita la libertad económica? Faulkner responde, no, el escritor no necesita libertad económica. Todo lo que necesita es un lápiz y un poco de papel. Que yo sepa, nunca se ha escrito nada bueno como consecuencia de aceptar dinero regalado. El buen escritor nunca recurre a una fundación. Está demasiado ocupado escribiendo algo. Si no es bueno de verdad, se engaña diciéndose que carece de tiempo o de libertad económica. Pero sus opiniones lapidarias también se extienden hacia otros temas más específicos. Escuchen esto. Si el escritor está interesado en la técnica, más le vale dedicarse a la cirugía o a colocar ladrillos. Para escribir una obra, no hay ningún recurso mecánico, ningún atajo. El escritor joven que siga una teoría es un tonto. Uno tiene que enseñarse por medio de sus propios errores. La gente solo aprende a través del error. Y agrega, el buen artista cree que nadie sabe lo bastante como para darle consejos. Tiene una vanidad suprema. No importa cuánto admire al escritor viejo, quiere superarlo. Fin de la cita de William Faulkner del libro El oficio de escritor, ediciones ERA, México, 1968. Muy bien, y como hacemos habitualmente en el Arcón, es momento de compartir un breve fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior a Carolina Vera, investigadora principal en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, que nos habló sobre las lluvias y el calor de este verano.
Hubo una secuencia muy larga de días con lluvias. Eso fue inusual, pero no es la primera vez que ocurre. Pero también el otro aspecto fue lo inusualmente frío que fue la primera parte de enero. Entonces es muy interesante, y por eso trabajamos mucho con antropólogos tratando de entender la construcción social de nuestra relación con el clima, que también afecta cómo proveemos esta información. Siempre sabemos que no es posible pronosticar exactamente la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que podemos predecir en función de las lluvias? Las condiciones en las cuales se podrían dar esas tormentas. Pero luego, ¿cuándo y dónde va a caer esa cantidad de lluvia? Solo es posible pronosticar con una antelación muy corta, con 2 horas de anticipación, poder pronosticar esas tormentas que pueden dar lugar a esas abundantes lluvias, a granizo o a tornados. Hay que manejar esta información de distinta manera y no tomarlas como certezas.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Bueno, muy bien, ya casi en el final de este Arcón lleno de contenido, Nora, en el día de hoy, y de mucha participación de los oyentes, hay que decirlo, les agradecemos porque realmente a través de
abrumaron.
Sí, fue impresionante la participación, casi no nos quedaba tiempo para anotar de lo rápido que participaban. Así que muchísimas gracias a todos. La pregunta que hicimos durante todo el programa, Nora, era la siguiente: ¿quién fue el creador del célebre tango Cambalache? Y les dábamos opciones a nuestros oyentes: Gerardo Matos Rodríguez, Homero Manzi o Enrique Santos Discépolo. Y usted tiene la respuesta correcta, al igual que muchos de nuestros oyentes que acertaron correctamente.
Todos nos dijeron que la respuesta correcta es Enrique Santos Discépolo. Bueno, él compuso Cambalache en 1934 y representó en el tango los crueles sinsabores que se vivían en los años 30 del siglo pasado, en la denominada década infame. Su estreno fue en el Teatro Maipo, donde a fines de ese mismo año lo cantó la hoy legendaria Sofía Bozán. Entre los versos más repetidos y recordados, yo no los puedo cantar, pero ustedes se van a acordar: siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama. Y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno nos vamos a encontrar. Enrique Santos Discépolo murió prematuramente en Buenos Aires cuando tenía apenas 50 años en diciembre de 1951.
Muy bien, Nora. Bueno, ¿quién se lleva hoy los 4 libros? Se preguntarán todos los que están escuchando y participaron. Es Jorge Emanuel, que participó vía Twitter. Lo felicitamos y le decimos que en breve...
Un abrazo para Jorge Emanuel.
La producción se comunica con él para darle las coordenadas y entregarle los libros. Jorge Emanuel, entonces, el ganador vía Twitter de los 4 libros del día de hoy. Y muchísimas gracias a todos por participar. Y los invitamos a seguir participando en los próximos programas.
Así es. ¡Nos vamos! Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 en punto, aquí mismo en FM Cultura. Excelente fin de semana y muy buena semana para todos.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Barnes. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.